Abres conmigo, por favor, en 2 Corintios, capítulo 12. Y esto realmente es la conclusión, y Pablo es muy serio lo que habla aquí, y dice algo muy importante para nosotros, o muy útil aprender a hacerlo. Dice: examinaos, examínense, para ver si están, si realmente están en la fe, si están en verdad en Cristo. Y otra cosa muy importante al final, nos da 5 encomiendas, 5 cosas, y nos encomienda como que ellos, mientras, tenían que ponerse a estar haciendo eso. Y dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun lo mismo me gastaré, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y con y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, sí, está duro, directo y a la cabeza. Y luego en capítulo 13 vuelve a decir: esta es la tercera vez. No sé si de aquí venga eso de que la tercera es la vencida, pero está dando a entender. O sea, ¿con qué más necesitan entender esto? Entonces les está reiterando cosas antes. Las señales y confirmación de apóstol ya fueron hechos entre ustedes. O sea, ahí están mis credenciales. Acciones, obras, cosas concretas que se puede decir: esto me pasó un martes, esto me pasó un sábado. O sea, son cosas que hubo testigos y es verificable, no es nada más una impresión. Muchas veces en contiendas, como ellos tenían muchas contiendas en Corinto, necesitamos ver que cuánto de lo que estoy argumentando, cuánto de lo que estoy viviendo, lo podría hacer igual, tal cual, sin Dios en mi vida. Y eso nos ayuda a entender muchas veces realmente entonces sobre qué camino estoy caminando, si necesito una vida nueva para poder estar haciendo lo que estoy haciendo, para responder como respondo y demás. Entonces, eso es muy importante. Problema que tenían los corintios, que vivían realmente en su vida personal y como iglesia, vivían como si Dios realmente no existiera. Y podían decir muy bien su credo, podían contestar las preguntas en el examen, aun cuando el profe es engañoso y tramposo y les pone examen sin aviso, podían contestar bien y salir con una buena calificación, pero aun así estaban viviendo como si nada pasara, como si Dios no existiera, como si el evangelio no fuera en verdad el poder de Dios para salvación. Entonces, sí es importante exhortarles y aclararles en esos puntos, porque están en peligro. Entonces, por ejemplo, versículo 15, aunque amándoos más, sea amado menos. Cuando una iglesia está sumida en conflictos y división y murmuración y demás, Pablo está diciendo: yo les amo más a ustedes, corintios, a cualquiera de ustedes, al que más cae gordo, yo le amo más que ustedes le aman. O sea, amando yo más, soy amado menos. Entonces, eso es lo que Pablo está diciéndoles. Y ellos tendrían que decir: no es cierto. ¿O qué? Entonces, ¿con qué me dicen que no es cierto? Ustedes se pelean, se muerden, se demandan ante las autoridades. Entonces, dime que yo les amo menos y ustedes se aman entre sí más. Entonces, es reto muy fuerte que les pone enfrente, que estaban muy mal los corintios. Pero Pablo al mismo tiempo no les escribe si no piensa que hay forma, que exista manera de salir adelante de eso, de desatorarse y superar su contienda, su carnalidad y demás, y realmente ser una iglesia vibrante, vigorosa, ser creyentes que cualquiera tenga que decir: es verdad, yo no creo tu evangelio, pero creo que tú sí lo crees. Entonces, normalmente la crítica o la acusación que se ofrece contra un cristiano es que es hipócrita, o sea, realmente no cree lo que dice que cree, o sea, no está convencido porque no lo ha podido traducir en acción. Entonces, tenemos que recordar que aún Faraón, haciendo todo lo que hizo en Egipto, glorificó a Dios. Le sirvió a Dios para su gloria y honra, como decimos, para su honra y gloria, sirvió a Dios, aún en su propia destrucción, sirvió a Dios como instrumento de gloria, pero no de misericordia. Entonces los corintios se creían ya como beneficiarios automáticos, entonces es derecho habiente de muchas cosas que habían recibido de Dios, y eso es una condición peligrosa para nosotros. Entonces, seguimos leyendo. Ya hemos visto acerca de arrepentimiento, hemos visto en versículo 20 de que ustedes me van a encontrar como yo no quiero presentarme entre ustedes, serio, molesto, tomando acciones que yo no quisiera tomar contra ustedes. Tenemos el antecedente de Ananías y Zafira, y entonces cuidado con eso. Dice que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Los corintios no estaban viviendo conscientes y en una gozosa realidad de que todo lo que soy y todo lo que vivo lo hago delante de Dios. Entonces, a veces, y eso ocurre mucho, que ya van, ya salen de la reunión y ya se van, y están quejándose de algo, y los hijos van detrás en el coche, y tú piensas que van distraídos en algo. No, están grabando todo. Están diciendo: entonces no sirve ser cristiano, todas las iglesias son iguales. ¿Cuántas veces he escuchado ese argumento? Entonces, porque los corintios se les olvida no solo que sus hijos le están oyendo y mirando, sino Dios. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos aquí ante Dios, pero lo que hagamos afuera realmente a Dios no le interesa, porque Él aquí vive y allá, pues allá yo me acuerdo de Él, pero quién sabe si se acuerda de mí. Entonces, pero están viviendo entonces como paganos. Que en aquel entonces los paganos tenían eso, que tenías a ir al templo de Júpiter, por ejemplo, para tener un encuentro con Júpiter, que no podías estar en el mercado, en un campo de guerra, en tu oficina. O sea, no, o sea, eso, lo sobrenatural va a ocurrir aquí en el recinto sagrado de Júpiter. Entonces, muchas veces los cristianos están, porque es muy humano pensar así, solo creer lo que está delante de mis ojos. Pero nosotros creemos en y servimos al Dios invisible. Entonces, de una vez ya estoy con un problema. Creo en alguien que nunca he visto, y sin haberle visto, dice 1 Pedro 1:8, lo amo. Y me gozo, me alegro con gozo inefable y glorioso. Y entonces es una paradoja, es un ridiculez realmente para nosotros. Somos un hazme reír muchas veces, porque creemos y afirmamos algo que muchas veces para lo que me está sucediendo no tengo toda la información o explicación, y me piden explicación. Entonces, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Y es interesante ver eso, porque yo durante muchos años leía en 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo: una acusación, no recibas una acusación contra un anciano, sobre un líder en la iglesia, sino por boca de dos o tres testigos. Eso es el mínimo. Entonces decía, no, porque entonces es mucho más serio cuando se le acusa, entonces necesitan. Y luego me di cuenta, nunca ha sido legítimo por boca de un acusador. Nunca es legítimo. Tiene que haber más. Entonces, ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos hay toda una polémica grandísima acerca de un nominado para la Corte Suprema, que ha sido un juez ejemplar y lo van a elevar a la Corte Suprema, pero lo que eso va a pasar, o sea, necesitas ver quién gana si se procede como quiere, quién gana si se procede de esta manera. Entonces, su voto en la Corte Suprema podría invalidar algo que no es legislado, que es la legalización del aborto en los Estados Unidos, que cuenta con fuertísimo subsidio. Planned Parenthood, que promueve eso muchísimo, Planned Parenthood recibe dinero federal, aunque la mayoría de los estadounidenses no quieren aborto, pero recibe dinero federal, entonces tenemos un problema. Están gastando, Planned Parenthood está gastando $30 millones en la campaña para la elección en noviembre. $30 millones, entonces no necesitan subsidio federal. ¿Te das cuenta? Entonces hay intereses. Y el voto de este señor, de este juez, cambiaría. Son 9 jueces en la Corte Suprema y él sería el quinto voto, o sea, la mayoría, en contra. Para que eso se devuelva a cada estado, cada entidad federal, tendría que legislar y ya los ciudadanos votan y deciden si quieren aborto legalizado y a discreción. Y saben que no lo van a hacer. Entonces quieren mantenerlo fuera del alcance. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya hacen todo, le hacen 1,300 preguntas, es la cantidad, no lo inventé nomás, es 1,300 preguntas. Peor que entrar a UNAM, peor que tu examen para titulación y todo, 1,300 preguntas por escrito, más horas y horas y horas de interrogación televisado, todo el mundo oyendo. Y cuando ya van a ir a votación en el Senado, dice, ¿por qué le importa a Jaime? Porque es un fuertísimo ejemplo de lo que Pablo dice aquí. Una mujer que es senador saca una acusación que tenía en su mano 2 meses durante todo el proceso. Saca una acusación. Que este juez intentó violar a una muchacha cuando él estaba en la prepa. No es apto para ser juez de la Corte Suprema. Y entonces están diciendo, ¿y eso tenías y no lo sacaste? Entonces está fuertísimo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, y todo el mundo está así, no inventes. Muy bien, no inventes. Porque, ¿qué sucede? Nombra 4 testigos. Una es su amiga de toda la vida. Su amiga de toda la vida dice, yo no conozco a este hombre y nunca estuve en una fiesta, en la prepa, ni antes ni después con él. No lo conozco. Entonces, ¿cómo estuve presente? Es su amiga de toda la vida. Mamá y papá de esta señora que es doctorado en psicología, no es una que nomás agarraron por ahí. Así, su mamá y papá callados. Entonces, muy fuerte cuando no hay corroboración, pero es muy creíble cualquier cosa que decimos, y por más flamante, más creíble. Creo que fue Abraham Lincoln o Winston Churchill o alguien, quizás Cantinflas, pero que dijo que una mentira le da vuelta al mundo entero, en lo que la verdad está buscando sus zapatos. O sea, tiene más velocidad y más movilidad una mentira que la mera verdad. ¿Y por qué menciono todo este caso? Porque sucede porque somos humanos. Porque es más fácil creer una mentira exageradísima fuera de serie que una sencilla verdad. Unos ejemplos más. Y eso es importante en la iglesia porque igual una mentira recorre toda la iglesia. Una exageración, una verdad parcial con un poco de mentira o exageración o distorsión, recorre toda una iglesia, en lo que la verdad simplemente sube al púlpito y abre su Biblia, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Y esto va a ser, si quieres música de fondo para este sermón, es todos ya lo saben, lo saben, lo saben. Entonces, ¿puedes salir de la rampa así? ¿Ok? Ya saliendo de aquí, todos lo saben. Hace años hubo una acusación contra un líder en la iglesia en Tehuacán. Y el problema es que la acusación como que sí era un poco acreditable, ¿no? O sea, que dices que entonces está una muchacha embarazada y todo el mundo, ¡oh!, no tiene ni novio. Entonces, ¿qué pachó? Y entonces empieza a rato que todos ya lo saben, que este hombre, el líder, un hombre casado, un líder en la iglesia, es el papá del bebé. Y digo, esto es muy grave, esto es muy serio, es abuso de confianza, hay muchas cosas aquí que están sucediendo. Entonces cito a la muchacha y yo estaba así, 60% dispuesto a creerle a ella. Porque ella no gana nada yendo al público, como en el caso del juez y la Corte Suprema. Esta se está manchando al hacer público esto. Entonces digo, porque no se va a divorciar, a vivir con ella. O sea, ¿qué es lo que ella gana al hacer esto? Entonces digo, pues entonces le voy a dar cierto crédito, 60%, pero también ella no era... O sea, como para decir, ay, ¿cómo puede ser? No, pues sí puede ser. Entonces, yo así, o sea, digo, ser pastor muchas veces es enterarte de lo que nunca querías saber de nadie. Simple, no sabes qué dicha tienes simplemente sentarte aquí, dormitar 50 minutos, te levantas, te vas a tu casa, Dios te bendice o no te bendice, pero tú ya cumpliste y ahí muere. Entonces, ok, cuéntame, dime qué pasó, qué es esto, qué traes. No, pues esto me va diciendo y digo, ¿cómo fue esto? O sea, ¿cómo se pudieron encontrar y cómo fue? O sea, ¿fue de tiempos o fue un incidente o qué pasó? Y cómo la sedujo y todo, ya me va diciendo y de repente digo, a ver, entonces ya debes de tener un bebé de 2 meses. Y se queda así. Digo, pues sí, o sea, son 40 semanas, mija. Son 9 meses. O sea, yo así... En un minuto cambió todo, simplemente haciendo la cuenta. Y ella no era una inocente porque tenía 8 hermanitos y vivían en una casa con un solo cuarto, así 4x4. Entonces, si sabe, o sea, ¿cómo es esto? Entonces digo, ¿qué? O sea, simplemente aventó eso, se le ocurre. Y yo así, oye, estás manchando a un hombre que si no es inocente, al menos él no es el papá. O sea, él nada que ver contigo. Entonces digo, a ver, entonces cambia su versión. Ah, no, entonces fue eso, peor. No, entonces, o sea, ¿cómo? Entonces, pues no está, o sea, estás a 7 meses. Entonces estás apenas a 3 meses. A ver, afina tu versión. 3 versiones, por fin 4 versiones. Y tuve que decir, ya no hables. Porque estás cometiendo un pecado muy fuerte. Porque estás calumniando a alguien. Y Dios pone eso. ¿Ves que en los 10 mandamientos... está junto a idolatría, homicidio, adulterio, dar falso testimonio? Porque puedes arruinar una vida, destruir totalmente. Aunque después saquen la evidencia que es inocente, nadie olvida eso y ya está manchado. Y ese hombre sí se tiró, o sea, dice, entonces boom, se va de la iglesia, era líder, se va de la iglesia enojado, dolido, ¿cómo puede ser? Y eso duró también un tiempo y yo nomás, pues mejor no vengo yo tampoco, porque así se van a poner a cada rato. Entonces ve lo que pasa, pero dije, a ver niña, piensa bien estas cosas, porque la iglesia podría ayudarte en tu caso, pero no así. No simplemente echando lodo a quien sea para conseguir, así no lo vas a conseguir. Y siento mal por ti, porque podías haber dicho, mejor no te digo quién, no es nadie de la iglesia, pero ¿por qué empezaste un rumor así? Entonces destruyó una reputación, confirmando otra reputación que él sí tenía una historia antes de ser cristiano. Entonces eso es muy fuerte. Pues entonces piensa en los corintios, que eso era típico, típico. Y simplemente puede alguien decirlo. Imagínate cómo te sentirías, y algunos sí lo han vivido, que empiezan a circular una versión y al rato así, en Semilla ya lo saben, entonces ya están en Monte Abarim, ya lo saben, o sea, ya todo el mundo sabe, hasta fuera de la iglesia, ya está en Facebook, ya están, y no es cierto, o sea, eso es horrible, mejor mátale de una vez. Un asesinato por redes sociales. ¿Cómo crees? Entonces los corintios tenían eso y Pablo simplemente dice. Ahora, otro ejemplo. Un pastor que conozco, no es algo que supe, sino conozco el caso, conozco el pastor y ya conocí a su hijo. Su hijo ya tiene más de 40 años, pero hace como 20 empezó una página de internet para que todo mundo en el movimiento de Calvary Chapel que tuviera una queja o un reporte pudiera poner su queja y su denuncia así. Entonces él estaba denunciando a su papá de abuso físico de este niño. Y llega el momento porque él insistía y todo eso, por fin ya es un asunto, ya está así, ya van al juzgado, ya están haciendo su deposición, o sea, decir esto y esto, su denuncia escrita, juramento de decir la verdad, y es cárcel. Es un fraude si tú estás acusando a alguien falsamente. Entonces, es cárcel si tú estás inventando eso porque estás arruinando una vida. Entonces, así, y de repente empiezan a cambiar sus versiones, como esta chica que yo entrevisté, creyéndole, ella misma me convenció que lo inventó. Ella solita me convenció. Nadie tuvo que defender al hombre, ella solita. Se puso una soga con tanta cuerda. Le digo, bueno, entonces y esto. Y luego, y luego, y luego, y al rato ya tenía tantos metros que se lo pone así y ella solita se ahorcó con su propio testimonio. El pez por su boca muere, es lo que decían los viejitos. Entonces, en este caso, este hombre se da cuenta cuando las versiones van cambiando. Alguien dice, bueno, realmente solo podría decir bajo protesta de decir la verdad con las consecuencias carcelarias si estoy calumniando solo esto. Entonces se empieza a desvanecer toda la cosa. Y él tenía 20 años sin hablar a su mamá y papá, 20 años promoviendo cosas contra su papá y otros pastores por cualquier queja. Entonces paró enfrente de la iglesia donde su papá es pastor y después en una conferencia de pastores a pedir perdón públicamente por haber manchado reputaciones, destruido ministerios y todo eso. Y les pido, les ruego que me perdonen. Me engañaron con falsas acusaciones y yo no verifiqué, lo creí porque yo traía amargura. Me latió. Entonces, o sea, pobrecito, su matrimonio destrozado. O sea, y él así tan obsesionado de ganar eso. Y finalmente, y fue su hermano el que inició la falsa. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Pero si tú sabes, por eso Pedro le dio oportunidad a Zafira a decir la verdad. Y no perderse junto con su marido. Entonces le da la opción a Zafira a decir: mi marido me dijo que les dijera eso, pero no es lo que sucedió. Yo he tenido como pastor que estar frente a parejas, frente a hijos, padres, situaciones, y por fin dicen, es que esto no fue cierto, simplemente me lo contaron. La verdad es que yo no voy a meter la mano en la lumbre por esto. Mejor cancela lo que dije. Entonces, muy serio. Pero otra vez, eso sucede cuando crees que Dios no existe. O sea, realmente en tu corazón, con tu boca afirmas y tienes tu credo y tus afirmaciones y qué es lo que creo y qué es lo que es, todo. Pero realmente en tu diario vivir y en momentos de crisis es donde se nota para ti realmente Dios no existe. Y es cuando estas cosas suceden. Entonces, Pablo está diciendo, porque llega otra exhortación. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. Si voy otra vez no seré indulgente. Entonces da a entender, ya estoy aflojando el cinturón. Es fuerte eso, porque no sabemos qué sucedería. Pero tenemos antecedentes en el libro de Hechos de lo que puede suceder. Por eso en Tehuacán empezó como entre risa y seriedad. No juegues porque Jaime te va a echar la maldición gitana. Mi bisabuelo fue gitano. Entonces yo nomás de broma decía, pórtate bien o si no te echo la maldición gitana. Al rato algunos decían, no te rías. A mí me la echó. que no es cierto, o sea, realmente, o sea, para tropezar, así como vienes de mareado, para tropezarte solito tú ya vienes chato. Cuando te levantas, o sea, eso ya te lo pusiste tú, no yo, a mí no me veas. Entonces, pero de broma lo decía, y al rato como que algunos dicen, pues él lo dice de broma, pero yo te lo digo, no juegues. O sea, otro día le decían, no te metas ahí, no mientas, no inventes, no, o sea, caminar en el temor de Dios. Entonces, dice, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ahora, hubo otro caso, les encantan esos cuentos, porque es gente bien bizarra y bien marciana. Como tú comprenderás, entonces podemos relajarnos porque ya estoy tirando a otros y no a los presentes. Pero una pareja con fuertes problemas, entonces nomás puro acusar como par de niños y sí tenían problemas. Entonces, y así que esto, y ella por fin dice, pues él por eso dice que no quiere ir a Koinonía, así se llamaba la iglesia. No quiere ir a Koinonía porque no se siente la presencia de Dios. Y sentí frío. Ellos eran muy supersticiosos, sentí frío y me puse así. Yo, o sea, alguien más estaba presente porque yo quería testigo porque ya aprendí igual, o sea, chismosos. Entonces, alguien neutral que pueda decir, no, Jaime no te gritó, no te amenazó, dijo esto. Entonces dice que me puse blanco como papel y dije, ¿quieres la presencia de Dios? ¿Estás realmente preparado para reclamar o exigir la presencia de Dios? ¿En verdad? Y ellos, y bien morenitos, chulos como estaban, se pusieron también blancos. Y dije, no, no hablen tonterías. Vamos a hablar la verdad, vamos a buscar a Dios, vamos a ver qué es lo que Él puede hacer en esta situación que sí está complicada, que sí está dura, que se han lastimado, se han ofendido, han sido infieles los dos, o sea, sí está duro esto. Pero para hablar tonterías no estamos, no tenemos tiempo. Entonces otra vez, no necesito, ya traigo, ya vengo completo para hablar tonterías. Y tú también. Para decir chismes, ya vengo bien, ya estoy surtido. Y tú también. Para ser necio, ya lo tengo listo. Para ser tonto, ya lo tengo. Para ser rebelde, para ser gandalla, ya tengo todo para hacerlo. Y tú también. Pero ¿qué es lo que puede suceder si en verdad tengo vida nueva? Si en verdad Dios vive en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si eso está sucediendo, va a llevar un fruto. Van a haber cambios. Y no es simplemente dejar de fumar o decir grosería, sino algo, mi afecto, mis anhelos empiezan a cambiar y eso cambia mi comportamiento. Entonces seguimos. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Buscan una prueba de que Cristo vive en mí. Él no es débil para con ustedes. Ya hubo fruto en su vida. Los mismos corintios eran testigos de que Dios cambió su vida. Pero habían como que estaban recostados, si no recaídos, pero recostados en rutinas, en liturgias que traían, pero no caminando en tierra santa, no dándose cuenta que mi vida está delante de Dios, quien me ama, pero es santo. Mi vida está delante de Él. Lo que hablo, lo que pienso está delante de Él y Él me ama. Y te quiero preguntar, ¿así vives? ¿O como intermitente? A veces como que falsea la conexión y no pasa corriente. Tenemos que ver eso, porque dice, Él fue crucificado en debilidad. Debilidad no es muestra de falsedad, simplemente es muestra de condición. O sea, debilidad. Fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él poder, por el poder de Dios para con nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es tu responsabilidad. Por eso no hay confesional. Tú tienes que sentarte o hincarte o pararte o a ver cómo la haces o párate de cabeza, pero delante de Dios. Y tú decir, a ver Dios, de lo que yo puedo decirte, esto, 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 esto. Pero luego el Salmo 139 nos lleva un paso más adentro y dice, examíname, oh Dios, y pruébame. y ve si hay camino de perversión en mí. O sea, ve donde yo mismo lo estoy torciendo, yo mismo estoy distorsionando, donde yo estoy reiterando mi versión tantas veces que ya hasta yo me lo creo. ¿Ok? ¿Conoces a alguien así? O sea, tú te defiendes, te justificas y tanto lo repites hasta tú ya te lo crees. Entonces, cuando presentamos nuestro caso, y porque yo ya me lo creo, entonces igual te puedo convencer. Y si yo puedo lograr que 100 mexicanos digan, entonces verdad. Pero yo puedo estar autoengañándome. Por eso tenemos las Escrituras. Necesitamos algo fuera de mí, fuera de ti, que cualquiera lo lee y cualquiera puede decir, dice esto. Porque si es tan subjetivo, por eso Pablo cuando dice, bueno, ya me obligaron a decir locuras y tonterías. Conocí un hombre hace 14 años, si en el cuerpo o no en el cuerpo, no sé. Entonces hasta dice, no dice fui yo. ¿Por qué? Porque su testimonio no es válido. Me pasó esto que no sé si ni siquiera si fue arrebatado en mi cuerpo o si salí de mi cuerpo. O sea, es tan subjetivo que no tiene validez. Fue una experiencia verdadera que tuvo, pero no tiene validez. Entonces, cuando alguien viene contando, ¿sabes qué? Te soñé. Yo nomás digo, ya te dije que jalapeños en vinagre para cenar no es bueno. O sea, no, te soñé y yo nomás digo, ¿ir al héroe o no? O el otro. O sea, ¿y qué? O sea, yo no quiero ni siquiera que me digas qué estaba haciendo. Entonces, te soñé, pasó esto, o sea, sentí aquello. Ajá, no voy a decir que no lo soñaste, no voy a decir que no te dejó una fuerte impresión, no voy a decir que no tuviste una experiencia sobrenatural, espiritual y de parte de Dios, pero simplemente no es evidencia, porque eso sucedió en tu cabeza. Y en el mundo del siglo XXI donde vivimos, lo que pasa en tu cabeza o en mi cabeza, de eso realmente vamos a dar miles de vueltas y nunca vamos a llegar a nada. Porque es tu cabeza, es mi cabeza, pero tenemos algo objetivo que entonces solo tengo que decir, ¿es o no es la palabra de Dios? Si Dios existe, ¿puede o no puede moverle a alguien a usar su léxico y escribir en sus palabras lo que Dios está diciendo y hacerlo de tal manera que se pueda decir que esto es la palabra de Dios? Esto es Reina Valera 60, es papel y tinta, es la traducción muy buena de lo que originalmente fue escrito. Pero entonces, ¿puedes creer que Dios pudo moverle a Pablo a escribir exactamente lo que él quería que Pablo dijera? Tú y yo somos buenos manipuladores. Si tú sabes hacer que alguien diga lo que tú quieres o haga lo que tú quieres y le manipulas, Dios, que no tiene nada que ganar por engañarnos, no saca ningún provecho por explotar nuestra confianza, Dios, ¿cuánto más puede estimular tus neuronas de cierta forma que tú digas esto? ¿Ok? Entonces, eso es la gran decisión que tenemos. Eso no es la palabra de Dios. Y los corintios tenían que volver a eso. Eso no es Dios hablando cuando Pablo nos escribe lo que nos acaba de decir. Ahora, sin duda, incomodaba, molestaba, irritaba y hasta retaba a algunos de los corintios. Sin duda. Pero eso no es la cuestión, que te gustó como lo haya dicho. Entonces muchas veces tenemos eso. Por ejemplo, en mi vida antes, esto se siente como una reencarnación, nada que ver con lo de antes en otra ciudad. Pero hablé con una parejita, misma familia, tengo así un catálogo, misma familia. Ella se fue con su novio y no sabía nada de ellos días y ya aparecieron, le habla por teléfono desde Minatitlán. Y ya viene de regreso. Digo, ok, yo los recibo. ¿Dónde? Pues allá donde nos reunimos, yo los recibo. Entonces viene el hombre que antes fue acusado, viene y trae su sobrina y el novio de la sobrina, y con miedo, entonces ahí los deja. Porque él no quiere, porque ya fue quemado, entonces él no quiere estar como metido en estos rollos. Entonces se va. Entonces yo hablo bien bonito, yo lloro con ellos y digo, ¿saben qué? Hija, yo te conocí desde 6 años de edad. Tu mamá y papá te quieren y están muy lastimados. ¿Por qué no vayan los dos y hablan con ellos bonito, pidan perdón y congréguense? Y sobre la marcha vamos a ir enderezando las cosas. Pero eso sería muy bueno que pidieran perdón. Sale y dice a su mamá que Jaime le gritó, que Jaime le echó fuego y que le dijo que va al infierno. Entonces la mamá ya no viene a la iglesia, el tío me regaña y digo, vayan todos al infierno, yo, a mí ya no me importa. O sea, ¿qué onda? O si por las buenas, ok, entonces de una vez voy a gritar para que ya, así lo voy a grabar y voy a poner aquí mi cel y así, o sea, pero así es, entonces igual por boca de dos o tres testigos. ¿Por qué? Porque somos tremendos. La carne patalea, grita, inventa, ruega y promete para defenderse cuando el pecado es sacado a la luz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ok, hay una prueba, pero podemos decir lo mismo nosotros. Hay una prueba de que Cristo está en mí y Él habla en mí. Y eso es válido preguntarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pruébate tú, examínate tú. Y nos va a dar unas indicaciones, pero dice, a menos que estéis reprobados, y algunos dicen, ¿y eso qué es? Que a lo mejor es por eso. Puede ser. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué haces en la escuela cuando repruebas un examen? Tomas otro, pero te va a costar. Es extraordinario. Pero ya tenemos la situación que esta generación hasta se jacta de tomar el examen extraordinario, porque quiere decir que mi papi tiene lana y yo no tengo miedo. Entonces, no, pues voy a extraordinario. Y digo, sí, entonces igual y vas a vivir a 200 años de edad y puedes quemar el tiempo. Pero el estudiante es serio, porque el flojo y el mezquino van dos veces por el camino. Entonces, o es mezquino o es flojo. Entonces, ¿por qué vas a estudiar la materia dos veces? Por flojo, porque mezquino, ¿no? Entonces, por flojo. O sea, no tienes nada que hacer. No quieres vivir tu vida. No quieres algún día salir del colegio, de la universidad. Entonces, no, pues este fue extraordinario, chale. Entonces, ok, bueno, entonces no llevas prisa. Algunos sí llevamos prisa. Entonces, hay algo más importante que estudiar química, es ejercer química. Queremos hacer algo. Entonces, bien, entonces, a menos que estéis reprobados, si sales reprobado, ¿qué tienes que hacer? Volver a ver la información, repasar bien, prepararte bien, tomar extraordinario, te va a costar trabajo, ya te estás atrasando. ¿Y sabes qué? La universidad no se detiene mientras tú vayas a extraordinario. Ya está el nuevo semestre, pícale, hijo, o sea, vámonos. Chencha, que eso te truje. Entonces vamos, entonces tenemos que ver eso. O sea, yo sí reprobé. Y todos se voltean a ver. ¿Tú? Peor. O sea, increíble que tú repruebes álgebra. No, no es nada increíble. Es lo más fácil de pensar, pero ustedes me traen en un pedestal. Y ahora sí, ya la cruda realidad. Álgebra, no. Y dije, pero tengo que pasar esto para lo que sigue. Ok, entonces, si no te importa lo que viene, entonces quédate como está. Pero si te importa lo que viene, entonces pones atención, repasas y te vuelves a presentar a Dios y decir, ahora sí, examíname, pruébame, conoce mi corazón y dime si hay perversidad en mí, dime la verdad. Entonces, bien, pero ese es autoexamen y es lo que tenemos que hacer. No te gustaba, ¿verdad?, que tu mamá te estuviera haciendo esto y así, y viendo el cuero cabelludo y todo. Mira, déjame, mamá, está viendo si no traes piojos. ¿Te gustaría ir a la escuela? Entonces, no le toques, está empiojada. O sea, ¿no te gusta eso? Entonces, pues déjate que tu mamá te revise. Ay, no, pero ¿cómo crees, mamá? Pues deja que te revise. ¿Quién sabe? Con uno se hacen mil. Entonces, no. Pero, pues háztelo tú, entonces. Las mujeres saben que necesitan examinarse. El autoexamen es importante y el examen del médico, los hombres también. ¿Y qué? No, pero si voy al médico me van a dar mala noticia. Pues ve a otro médico. compara y coteja versiones y por fin dices, no, yo creo que sí hay algo, y necesitamos adentrarnos más. Porque podemos achacar equivocadamente las causas. Mi papá estaba teniendo un fuerte infarto cardíaco y de eso iba a morir. Pero como él siempre sufría de agruras, entonces tenía dolores aquí, un ardor y un como pesadez. Y mareo, entonces igual es indigestión y dolor de cabeza. Era un infarto cardíaco. Pero como ya sabes las 7 señales de un infarto, pobre de semilla de mostaza. Entonces recibe a Cristo como tu Salvador, porque el día que te vas tan rápido que no nos dará tiempo ir al hospital a evangelizarte. De una vez vete con salvación en la mano porque estás en peligro. Pero muchas veces dice como un dolor que aplasta aquí en el pecho, el brazo o que se duerma igual en la mano y así. Pues eso no le daba a mi papá, si no iba derechito al médico. Entonces, igual, checa, revisa. Y a lo mejor, mi papá ya estaría muerto de por sí, tendría 94, 96 años si viviera hoy, entonces, de por sí. Pero quizás hubiera vivido unos 15, 20 años más, murió a los 62. Entonces, pero simplemente por, examínate, ¿qué me está pasando? Entonces, cuando tú ves enfriamiento, cuando tú ves que de lo que antes como que te incomodaba, ahora de eso hasta te ríes y te sientes bien. Y en cierta compañía ya no sientes incómodo con ellos. O sea, checa eso, hay como, porque es gradual el endurecer el corazón, el perder tu primer amor y el ardor de poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y si te das cuenta, ya estoy poniendo mis ojos en otra cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Nadie tiene que respetar a Pablo. Si ustedes están bien, dice, si ustedes están, su alma está prosperando. No importa lo que los demás en Corinto piensen de Pablo, pero ustedes, ¿qué piensan de Dios? Entonces, ve viendo eso. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, hasta el mismo faraón, como dije. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pablo decía así, o sea, existe eso y circula, y siempre que aparece saco así insecticida y lo fumigo, que no, pues mi hijo ya hizo la oración, y digo, pues yo hice primera comunión. ¿Alguien más que hizo primera comunión aquí? Di la verdad. ¿Y qué tal? Es una declaración de intención. No te hace nada. No te consagra, no te purifica. Como el bautismo. No te quita ningún pecado. La Biblia lo dice. No, pero es que no te quita. O sea, entonces, ¿de dónde sacaste todo lo que sacaste? O sea, ¿cómo pudiste pecar tan padre si ya te quitó la pila, el acumulador, el distribuidor y hasta las llaves y quitó las llantas? Y, o sea, entonces, ¿cómo llegaste tan lejos? Entonces, es una declaración de intención de que este niño o esta niña viva en comunión, tu primera comunión, viva en comunión con la cabeza de la iglesia que es Cristo. Es una intención. Pero no consagra, no santifica, no salva, no hace más. Entonces, es que mi hijo ya hizo la oración y ya le ponen O mayúscula. Ya hizo la oración y digo, oh, qué lindo. ¿Y qué más ha hecho tu hijo? ¿No sabes? Entonces es un dilema, porque entonces, bueno, es que hizo eso, qué bueno, pero él no dijo, llévame a las clases, llévame esto, cómprame mi sotana chiquitita, mi cirio, o sea, consígueme todo eso, porque yo quiero hacer mi primera comunión y vivir para Dios. O sea, aunque lo haya dicho, ¿dónde está el niño hoy? Entonces, muy importante ver eso para nosotros y tener esos trofeos y certificados y cosas de que mi vida en Cristo y lo que viví y donde anduve y las conferencias y campamentos y donde y selfies en un concierto. O sea, finalmente solo necesitas, como ir a un concierto de Coldplay, no más necesitas el boleto. No necesitas ni siquiera ser fan de Coldplay y puedes tomarte la foto y traerte la pulsera que pulsa con el ritmo y dices, está súper mágico. Entonces estás, pero lo puedes todo eso tener sin ser fan de Coldplay. Y todo esto puedes tener tus certificados y tus campamentos y todo y ser así y premio de memorizar más textos y no ser fan de Jesucristo, no amarle y no querer verle cara a cara, ver su rostro. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente te va a impulsar a levantarte cuando ya caíste, cuando estás postrado? ¿Qué es lo que te levantas, aunque sea a gatas así, y todo ensangrentado y rasponeado y todo estás? ¿Por qué levantas tu mirada? Por ver, si puedes ver aquel que te ama tanto. Es por eso. ¿Y por qué regresas? ¿Por qué vuelves a casa? Entonces, por esto, versículo 10, os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, entonces aquí vienen cinco encomiendas, vamos. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Y podemos ir, sí, eso siempre, igual, pobrecito, pero así pues, tiro a todos parejo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos tienen gozo? Y todos tienen que decir, sí, o sea, ya, amén, ya. Yeah. Entonces, ¿quién tiene gozo? ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Entonces, ok, entonces tenemos, y así, y echar la porra celestial, bien, ok, pero tú sabes, y yo sé, que gozo no es lo que tienes en la iglesia, donde es fácil, donde todo el mundo sonríe, donde te reciben, bueno, en Semilla ni te reciben, bueno, sí, sí te reciben con una sonrisa y todo así, sí o no, perdón, ahí están, aguas, ¿eh? Pero, o sea, pero no te hacen una porra, simplemente, hola, buenos días, aquí, ya, entra, ok, entonces, pero aquí es, porque es bonito. Porque hay música, porque hay gente, porque hay la palabra de Dios y dices, qué bueno. Por eso, ¿cuántos de ustedes aguantaron años en la carpa con la temperatura promedio de 40 grados? O sea, qué sufrimiento. ¿A qué venías? Entonces, aquí es fácil tener gozo. Pero el otro es cuando te dan un aviso y siguen las noticias cada vez peor. Cuando te dan un diagnóstico, cuando la misma rutina de ser cristiano ya te aburrió, cuando tú no ves luz y el túnel sigue igual de largo, entonces ¿dónde está el gozo? Y por eso Pedro dice, hablando a cristianos en persecución, primera de Pedro capítulo 1 dice, ok, y aquí en este postrer tiempo de los que Jesús ya nos habló, en este postrer tiempo dice, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso y están perfeccionando y afinando su fe para que sea hallada en alabanza en su venida. ¿Alabanza de quién? Que Dios diga, muy bien, te estaba costando lo que ni tenías y tenías que pedir prestado, pero te estaba costando lo que ya ni tenías para seguir creyendo y creíste. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero entonces quiere decir que con fe es posible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que más tienes que defender y cuidar? Tu fe. Entonces, porque gozo y paz y esperanza están muy ligados. Y cuando pierdes el gozo, el verdadero gozo del Señor, gozo inefable y glorioso, gozo que no hay palabras para decirlo, tienes ese gozo, dices, debe ser tuyo. Debes de poder recordar todo el día Y a veces tenemos que escribirlo en la mano, en el espejo, ponerlo en el retrovisor, ponerlo en tu iPad, así para que lo tengas que quitar para usar tu iPad o tu celular. Cristo murió porque me ama y no me debe nada, sino porque me ama. Y si eso no te pone los pies otra vez en un lugar firme y dice, y para decir a tu corazón que está dudando, está temblando y está así enfriando y todo eso, endureciendo, pero para decir, a ver, corazón de Jaime, ¿por qué tan duro? A ver, corazón de Jaime, ¿por qué dudas? ¿Por qué estás agüitado? Entonces, volver a eso y decir, Cristo Jesús murió por mí porque me ama. Y no me debía nada. Por amor. Y su Padre por amor lo envió. El Espíritu Santo por amor me hizo entender. Tener gozo. Gozo inefable y glorioso. Esperando su venida. Perfeccionaos. Ok, dice Pablo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso es muy importante poder afirmar nosotros, no solo decir y terminar la frase. Es inspirado por Dios y es útil para las abuelitas, porque ellas sí creen en Dios, pero yo todavía lucho. No, es útil para enseñar y redarguir y corregir y instruir en justicia. ¿Para qué? Para poder jactarse, para que el hombre de Dios, y están incluidas ustedes mujeres, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la estudiamos. Por eso es necesario sentarnos juntos y Biblias abiertas, decir, yo lo escuché, tú lo escuché, todos ya lo saben. Y así salimos de aquí sabiendo, sí, todos ya lo sabemos. Jesucristo murió por mí porque me ama y murió por ti porque te ama. Y no te debía y no me debía y es una verdad histórica. Y resucitó al tercer día y viene otra vez. Entonces de repente dices, y te volteas, no aquí, sino hacia tus gigantes, hacia muros que no caen. Y está fácil cantar, los muros caen. Así, en la iglesia y todo el mundo así, y así, sí. Ahora ve y velo caer donde tú vives. Y tener gozo en eso, ¿verdad? Pero ese es el gozo, gozo inefable. ¿Cómo te sientes bien? No sé, tengo gozo. Están las cosas cada vez peor. Tengo gozo. Tened gozo, perfeccionaos. ¿Cómo voy a agregar a mi fe? A través de grandes y preciosas promesas, dice 2 de Pedro capítulo 1, de 3 al 11, anótalo. Perfeccionaos, añadid a vuestra fe virtud, excelencia. A la excelencia añade conocimiento y así va agregando, agregando, agregando. Porque así tendrás una abundante, gloriosa entrada en vida eterna. No te quedes donde estás, no te quedes como estás. Tened gozo. Perfeccionaos, consolaos. Aquí en 2 Corintios, en la introducción, Pablo dice, pero bendito sea el Dios de toda consolación que nos consuela en nuestras aflicciones. Dices, ¿sí será que tu aflicción ni siquiera es para ti? ¿Tú crees que todo es, cantamos hace rato, es para ti? Pero en verdad no lo creemos, es para mí. Entonces toda mi vida es para mí. Entonces todo lo que tengo es para mí. Pero ¿qué tal si tu aflicción ni siquiera es para ti? Sino que Dios piensa que vas a ser fiel en esa aflicción. Entonces Él te consuela. No hiciste nada, no es castigo, pero te está afligiendo. ¿Por qué? Para que tú, o sea, no es simplemente suficiente con consolación, sino sobreabundante, para que tú tengas para regalar, para que podamos también consolar a otros, dice, y por eso nos consuela. Es un alivio saber que no se trata de mí, se trata de Él. Es un alivio, es un descanso. Y tú dices, pero yo no veo cómo esto que yo estoy viviendo le pueda servir a otro, sino para que abusado no seas cristiano. Mira cómo me va. Eso es todo lo que tú sabes, ¿verdad? En tus conjeturas. A ver, dime cuánto más sabes acerca de tu futuro, que tú ves todo. Pero la Biblia dice eso y eso nos ayuda a ser objetivos, porque en lo subjetivo creo que Dios ya no me quiere, creo que Dios ya no me escucha. O sea, subjetivamente podríamos llegar a una conclusión equivocada, pero la Biblia nos muestra eso. Entonces, a través de grandes y preciosas promesas, podemos añadir y madurar y ser completos. Sé de un mismo sentir, Filipenses 2. Si hay alguna comunión, si hay alguna entrañable misericordia, si hay afecto sincero, así dice, si un poco, alguna misericordia entrañable. No, o sea, como dijeran en los pueblitos, ay, doñita, aunque sea, véndame unita, unita, no le queda unita, una nomás, vende, no menos la docena. Entonces, alguna misericordia. Dios no está pidiendo que tú llegues cada vez a reunirte repleto de todo, y qué bueno fuera, pero no te está exigiendo eso para que puedas, no tienes que traer tu mochila con tus útiles y tu tarea hecha y todo eso. Simplemente, qué bueno que viniste, es tu familia, Dios es tu padre. Entonces te recibe no porque te hayas portado bien, sino porque eres su hijo o su hija. Entonces, pero sí te va a decir algunas cosas y lo vas a sentir muy feo, pero te recibe como hijo o como hija. Entonces piensa en eso. Alguna misericordia entrañable, algún afecto, no más, algo que indica una rayita nada más. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, hablando lo mismo, pensando lo mismo, una misma alma. Cuando dice unánimes, una misma alma. Eso no sucede automáticamente, lo tenemos que procurar. Tenemos que construir esa unión, ese mismo sentir. Tenemos que invertirnos para que suceda. Entonces, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. ¿No te gustaría vivir en paz? Pero entonces no sucede automáticamente, no sucede porque sí. Y tú puedes ver algunas personas alrededor de ti en tu vida que aparentemente viven en paz y nunca sienten nada. No sienten ni calor ni frío, no les pasa nada, todo les sale súper bonito, nunca tienen congojas, nunca tienen aflicción. Bueno, eso es todo lo que tú sabes. Quizás Dios te esté preparando para que cuando le suceda algo, tú puedas decir, ay, comadre, yo también. Pero fíjate lo que Dios me mostró. Ahora le doy gracias por eso tan feo que viví. Mira lo que Dios me mostró, que nunca iba a poder entender si no fuera por eso. Piensa si los momentos más difíciles y dolorosos de tu vida no han sido de donde Dios ha sacado todas las joyas que están incrustadas en tu vida el día de hoy. Entonces no le tengas miedo a la aflicción. Vivid en paz. El Dios de paz y amor estará con vosotros. Vamos a Santiago, por favor. Santiago, y ver lo que Jacobo, el hermano de Jesús, diría a los corintios. Santiago. Después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Santiago, capítulo 3. Esto sí es sabiduría y hubiera sido una buena sabiduría para los corintios, porque vivían en esto, estaban tan sumidos en eso que no podían respirar aire limpio de tanto que traían. Entonces, Santiago 3, ya están, capítulo 3 de Santiago, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces vamos igual, alza tu mano, si tú eres sabio y entendido. Y todos estamos, y de repente estás viendo el texto, estás anotando algo y no ves el profe. Exacto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, no sus argumentos, no pide argumentos, razones. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, seguir como argumentos y razones y justificación, cuidado. Celos amargos, cuando le va bien, está duro, pues aguántate, te amo, Dios te ama, pero escucha. Cuando ves que le va bien, Alguien que tú sabes que está, tú sabes que está mal, que no le debe ir bien, y le va bien y te arde. Y me arde. ¿Cómo? Así Dios es de espléndido y bueno. El hecho de que a alguien le vaya bien no quiere decir absolutamente nada. Acuérdate, y si quieres apuntar eso, es mío, copyright y todo eso. Pero el hecho de que a alguien le vaya muy bien no significa nada. No significa nada. Estás viendo un parpadeo en la eternidad y tú dices, él sí está chido y yo no, y Dios no es justo. No sabes nada. No sabes nada. Y no sabes lo que alguien puede estar trayendo adentro, que le está doblando el peso y el dolor de lo que trae adentro. Y tú ni nomás dices, está, yo aquí, ay, la odio porque trae, no tiene que alaciar su cabello como yo, y así no es justo. Se le va a caer todo su pelo en un año porque va a tener canso y quimio y todo. ¿Quieres? ¿Quieres su vida? No sabes nada. Y Jesucristo murió por ti porque te ama. No puedes tener eso en tus manos y ver que cambia el sabor de todo. Entonces, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, porque hay muchos argumentos y razones, pero esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. No necesitas vida nueva en Jesucristo para tener esos argumentos. Date cuenta. Tus razones y tu discusión y todo eso. O sea, no necesitas tener tu tesoro en el cielo para razonar esto. No es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, y no he visto ninguna excepción a eso. Donde hay celos y contención, no tarda el otro en hacerse visible. Perturbación, confusión, todos opinan, pero nadie sabe qué hacer. Perturbación y toda obra perversa. No tarda, Entonces, igual, ¿a dónde miras? ¿A quién le haces caso? Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque nuestro anhelo y nuestra porción y nuestro galardón es ver a Jesús cara a cara, puesto los ojos en Jesús. ¿A dónde más vas a mirar? ¿A dónde? O sea, la verdad. Y eso ayuda a aligerar tu camino, te ayuda a respirar con calma y recuperas tu gozo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, cuando nos critican como cristianos de ser hipócritas, a lo mejor tienen razón, a lo mejor no. Pero un hipócrita es uno que nomás disimula, finge. Entonces, ¿sabes qué? No estás bajo ninguna obligación en esta iglesia de fingir gozo inefable y glorioso si no lo tienes. Que nadie te obligue. Y no necesitas a fuerza tener paz y vivir en paz. No, nada es obligatorio. Cáete con el diezmo, pero lo demás no. Entonces, es broma. Entonces, o sea, no hay obligación. Si fuera obligatorio, no te dejan salir, ¿eh? Entonces, tened gozo. ¿Por qué no decirle a Dios? Ok, Dios, yo voy a abrir mi Biblia. Me aferro de ti. No tengo eso. No tengo un gozo inefable y glorioso ya. Si alguna vez lo tuve, no lo tengo. No tengo esa certidumbre. No tengo paz. Háblame. Lo que sí tengo es el deseo. Concédeme mi deseo. Revélate a mí. Revélate en mí. Háblame en tu palabra. Instrúyeme. Enséñame. Redargúyeme. Corrígeme. Enciende nuevamente mi corazón. Refresca nuevamente mi alma. ¿Por qué no? ¿O tienes una meta mejor que esa? ¿Verdad que no? O sea, todo lo demás te queda pálido. Algunos tienen eso, pues sí, yo quiero ir al cielo. Otros dicen, no, ¿para qué? Ah, pues para ver a Chuchito. Pues, no vayas, no vayas, no te va a gustar. Entonces, pero imagínate tus dudas que no las has podido superar, tus temores que todavía cargas, tus dolores, tus preguntas que siguen sin respuesta. Imagínate en el momento y los 5 minutos después ver su rostro y él te diga algo, ¿qué decías? Va a decir, nada, todo bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes gozo? Y ya no van a estar, o sea, no ves así como el ángel Gabriel pararse junto al trono y el mar de cristal. A ver, redimidos de Dios, ¿cuántos tienen gozo? O sea, ya tienen. ¿Por qué? Porque están mirando a Jesús. Y si eso no te brinca, necesitas decir, Dios, abre mis ojos, háblame, revela eso. Que sé que está ahí, pero yo no lo puedo palpar, yo no puedo decir si esto es mío. No tienes obligación, pero está la invitación hecha. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está. Y tú decides finalmente. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, es una excelente oportunidad para nosotros, con 2 elementos tan chiquitos, tan insignificantes, que el mundo ve eso y se ríe. Dice, entonces tú vas a tu iglesia y piensas en tu Dios cavernícola, tu sky god, así, eso es lo que ve en una religión ridícula, infantil, y digo, sí, ¿verdad? Sí. Qué ridículo, qué infantil. ¿Cómo puede ser que 2 cositas tan insignificantes, inaudibles, que ni peso tienen en mi mano, cómo puede ser que estos me dan un vínculo? Pero a dónde me dan es el vínculo con el hecho histórico que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo. Y tú dices, no es su cuerpo, eso lo compraste en el súper. Por eso, necesitas decirle a Dios, yo sé que no es el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que estoy mirando? Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos, beban todos. Y hagan esto cada vez que lo hacen en memoria de mí. ¿Por qué? ¿Por qué hacer memoria? Porque sucedió. Porque es un hecho histórico. Y Dios no está pidiendo simplemente cree. Está diciendo, voltéate a ver que esto sucedió. Y ahora, tomando tu línea desde ahí, voltéate y ver, y corre con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon tus ojos en Él. Y puedes estar diciendo, pues ya me lo has dicho miles de veces. Sí, y si Dios nos presta vida aquí juntos, lo vas a estar escuchando miles de veces más de mi boca. Pon tus ojos en Jesús. Muchas veces alguno no ve la gloria de Dios porque no se voltea a mirar. Y necesitas decir como Bartimeo, quiero ver, quiero recuperar mi vista. ¿Por qué no le dices? Señor, muéstrame lo que no puedo ver. La culpa no es tuya, pero el poder es tuyo. Abre mis ojos. ¿Por qué no? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu suficiencia y tu favor inmerecido, abundante gracia sobre todos nosotros, lo sintamos o no lo sintamos, es nuestra. Y gracias, Señor, por extender hacia nosotros lo que no podíamos tocar. Tu amor. Tu perdón. Y te damos gracias por eso, Señor. Danos la sabiduría de lo alto. Déjanos saber qué es este gozo inefable, que no hay palabras, y glorioso. Que es gozo aún en tribulación. Hazme conocer lo que es vivir en paz. No me debes nada. Me has dado todo. Pero sí te pido esto, Señor. ¿Cómo voy a tener gozo sino el tuyo? Dámelo nuevamente, te pido, Señor. ¿Cómo voy a tener paz sino la que tú das? Dámela nuevamente, Señor. ¿De dónde consigo perdón sino de ti, Señor? Dámelo otra vez. Y de aquí, Señor, queremos levantarnos, dar media vuelta y salir de esta reunión con plena certidumbre de fe. Levántanos, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.